En estudio con Sebastián Cerda, economista y socio de Consul. ¿Cómo estás, Sebastián?
Don Sebastián, muy bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, yo, mira, a pesar de la felicidad que tratamos de imprimirle al inicio del programa, estoy bien preocupado, porque la fiesta en términos de bursátiles ha continuado fuertemente en todo el mundo, no tanto acá, pero en todo el mundo ha continuado una especie de máximos. Se está hablando de burbuja, se está hablando de qué va a sostener esta burbuja, se está hablando se está empezando y volviendo a hablar de los fundamentales, que algunos fundamentales están muy por encima de lo histórico, y que cuando pasan estas cosas, cuando revientan estas burbujas, se vienen advirtiéndose hasta que revientan, y ojalá no sea este 2024 la época en que va a reventar, porque estas cosas demoran. O sea, todo el proceso chino, por ejemplo, que ya se está viendo que, y perdona que te mezcle los temas, pero es primer programa después del verano, así que tenemos un montón de cosas que hablar, de que los chinos están envejeciendo, de que los chinos, por lo tanto, si están envejeciendo, se les va a acabar un poco lo que ellos hacían, que era la mano de obra barata también. Ahora se están tirando a tecnología, pero nunca los chinos han sido grandes inventores, son más que nada también imitadores. Entonces, bajo ese escenario de inicio de año, ¿cómo lo están viendo ustedes, Sebastián, ahí en la Consul?
Sí, yo creo que sobre eso, el primer punto de partida es que, claro, hablando de verano, en el verano nuestro tuvimos varias sorpresas positivas. Por el lado, no bien como dices tú, de China o de economías emergentes, básicamente desde Estados Unidos. Y Estados Unidos, el gran tema hoy día, yo creo, en el mundo, que un poco justifica estas valorizaciones, es que constantemente, consistentemente, de un periodo ya largo, yo diría un par de años ya, Estados Unidos sigue sorprendiendo para bien. Si ustedes se paran exactamente un año atrás, y cuando hablábamos de Estados Unidos, la discusión era si este era año de recesión y de qué magnitud era. Esa recesión nunca llegó. El 2023 no hubo recesión, estamos parados en marzo del 2024, 2024 tampoco va a ser un año recesivo. Las tasas de desempleo siguen estando en mínimos históricos, el ritmo de generación de empleo en Estados Unidos es espectacular, hay tasas de inversión relativamente altas, es una economía ultra dinámica que solo ha sorprendido para bien. Entonces, esa es la lectura más positiva de toda esta situación, una lectura un poquito más negativa en la que tú dices, oye, esto no puede seguir, esto no puede durar. No puede durar quizás Estados Unidos a este ritmo y metiendo todo el mundo en este carro, porque en algún momento van a empezar a aparecer los fantasmas, y los fantasmas son, por ejemplo, lo que dices tú de China, todo el tema demográfico, efectivamente el tema de Europa. Europa básicamente es una economía hoy día estancada hace un buen rato, que no crece nada. Pero bueno, los mercados reflejan parte de eso. Si tú miras las capitalizaciones bursátiles de Europa versus Estados Unidos, mientras Estados Unidos hay una gran constante en términos de capitalización bursátil, básicamente Europa está muerto en moneda común. ¿Cuánto dura esto? Chuta, es difícil apostarle contra esto porque como te digo, llevamos 2 años contra esto. Pero hoy día, increíblemente, el dinamismo no es China, no es la economía emergente, es Estados Unidos. ¿Por qué? Es un gran misterio.
Oye, y ese mix de que la economía americana no se enfría todo lo que necesario para que sería bueno para ellos y para el mundo, más China, que sí está más débil, ¿cómo nos viene a nosotros ese mix?
Ese mix nos ha venido hasta ahora bien, y si todo sigue más o menos por el mismo ritmo, nos debería ir bien en general. Salvo que hay una apreciación muy mayúscula del dólar, efectivamente ha habido algo de apreciación del dólar en el mundo, aparte de eso es lo que nos hemos depreciado como moneda, pero salvo eso, que ha estado relativamente contenido, más o menos en los mismos niveles de los años pasados, yo te diría que básicamente hay una buena demanda externa por nuestro producto y financiamiento externo bastante más barato que hace algunos años atrás, básicamente en dólares. Y todo eso nos ha venido bastante bien. Y parte del hecho de que hay un buen clima, yo lo diría con respecto al año pasado en materia económica, en lo local, o al menos un inicio que se ve algo mejor de inicio de año, es parte de esa consecuencia. En el fondo estamos agarrando algo del vuelo externo.
¿Y ese mix lo ves que se prolonga en el tiempo, no?
Sí, creo que es difícil apuntarle contra Estados Unidos en estas cosas. Hay algo que pasó en Estados Unidos, yo creo, como te digo, es un gran misterio.
Si es que puede ser ciertas cosas que no sean tan misteriosas, como por ejemplo que el Make America Great Again de Trump, y que bajó los impuestos y que dio una serie de flexibilidades en la economía de Estados Unidos hace como 3-4 años, sea una base para, por ejemplo, y te lo digo así bien, bien básicamente, porque el otro día por Mercado Libre compré un producto de estos, ponte tú, Tupperware, ¿ya? Y eran made in USA. O sea, uno, Rambert Bait, una cosa.
Una así, rareza en estos tiempos.
Una rareza en estos tiempos, pero era de alta calidad y caro. Entonces, yo me acuerdo que cuando chico uno se compraba zapatillas, ponte tú, Nike, son las gringas, sí. No, son las chinas, no. Las gringas eran de mejor calidad. Entonces, ¿será que también que en Estados Unidos están naciendo ciertas industrias de cosas que hacían afuera y que las están empezando a hacer de nuevo allá?
Yo comparto algo de esa hipótesis. Yo creo que todo el a ver, desde la entrada de Trump hacia adelante, al menos desde el primer año, hubo una baja de impuestos importante en Estados Unidos, particularmente a nivel de impuesto corporativo. Eso tuvo un efecto muy fuerte en la inversión. Gran parte de esa baja de impuestos nunca se deshizo. Es altamente probable que la herencia de esta economía americana tan resiliente sea efecto de eso. Y como te digo, se fue Trump, el final de Trump fue con COVID, además con una gran expansión fiscal. Lo de Biden básicamente fue bastante más gradual en términos de retirar esos estímulos, pero en términos de las bajas de impuestos, nada de esto se retrajo de manera importante. Entonces es posible que lo que Estados Unidos esté viendo es la consecuencia de un ciclo económico mejor asociado a rebajas de impuestos de hace algunos años atrás, y que por eso es que Estados Unidos ha sido tan resiliente en esto. Hay otra hipótesis. Yo te diría que los que no le gusta Trump ni estas políticas más de oferta, en el sentido de bajar impuestos, sobre todo materia que tiene que ver más bien con esta idea de que la política fiscal en Estados Unidos nunca se ajustó. Esa es otra visión. Esa es una visión menos benigna que la que señalas tú, porque si esa es la visión, entonces ahí yo estoy de acuerdo con que esto eventualmente pueda haber una corrección importante hacia adelante, porque cuando una economía vive de un ajuste, perdón, de una ausencia de ajuste fiscal, una expansión permanente del gasto fiscal, eventualmente eso va a terminar. Pero si lo que está viviendo Estados Unidos es la consecuencia de un shock de oferta, porque bajaron fuertemente los impuestos, subió la inversión, incrementaron los salarios, esto es bastante más estructural. Yo creo que hay algo de eso en esto. Y o eso sea, es positivo.
Podríamos empezar a quizás deducir de que no es puro misterio, que son cosas que se hicieron y que están rindiendo sus frutos como corresponden la gran parte de las medidas económicas en mediano o largo plazo.
Sí, yo déjame decirte que además esto va más allá de opinión. Yo creo que hay académicos, economistas bien connotados en el mundo que hablaron en su momento de esto. Yo me acuerdo que Robert Barro hizo el afamado académico de Harvard, economista y eterno candidato al Nobel. Hizo análisis sobre qué significaba los impactos económicos de estas bajas de impuestos con las que venía originalmente el último gobierno republicano, y efectivamente eran bastante en línea con esto. Eran choques importantes, positivos en inversión, en salario, en crecimiento. Entonces hay una razón económica para pensar que Estados Unidos es una economía más resiliente a propósito de este shock de oferta. Y eso conecto, eso sería una gran noticia, si es que eso es así y el mundo se convence, porque ahí está un poco la receta para el mundo de salir en muchas partes del mundo de alguna forma del estancamiento, del bajo crecimiento, lo que está ocurriendo en Europa. Bueno, saca China por lo que dices tú, que no es una economía plenamente de mercado, pero incluso para nosotros es una buena muestra de que por dónde van las salidas a este estancamiento, que incluso Chile tiene hace un buen rato.
O sea, está en este desacople que tenemos con la tasa norteamericana y que ha impactado en el dólar. ¿Cómo lo ves de cara al futuro? ¿Ves alguna convergencia que implique también pensar en el tipo de cambio de otra manera? ¿O el 2024 vamos a persistir, porque todos esperan que aquí se siga profundizando la baja tasa, y en Estados Unidos vemos la cosa más tranquila?
Claro, y de nuevo, un año atrás nadie veía esta, o sea, muy poca gente veía esta cosa, que el dólar iba a quedar permanentemente como una moneda fuerte, el peso permanentemente depreciado, moviéndose en estos niveles como los que estamos hoy día, nuevamente de vuelta cercano a los 1,000 pesos. Porque hay como una promesa que eventualmente las cosas se van a tender a normalizar, Estados Unidos va a poder bajar tasas, Y eso debiera generar un mundo un poco distinto. Creo que la consecuencia de lo que estamos viendo hoy día en Chile es una cuestión relativamente transitoria, esa es mi opinión al menos, y que tiene que ver con esta idea de que todavía tenemos una necesidad importante de financiamiento del resto del mundo, que ese financiamiento del resto del mundo, dadas nuestras condiciones locales, no es sí con una expectativa para que sea rentable económicamente venir a invertir a Chile, al menos en flujos financieros, venir con la expectativa que el peso se va a apreciar hacia adelante, y para eso se tiene que debilitar hoy día. Esa es la vieja idea del overshooting de Dorbuch, de que para generar expectativas rentables en dólar, lo que tiene que ocurrir es que hay una expectativa de apreciación del peso hacia adelante, pero para hacer eso hoy día, lo que tiene que ocurrir en primer lugar es que tiene que saltar el tipo de cambio. Entonces yo creo que hay parte de eso, hay una necesidad de financiamiento relevante todavía desde el resto del mundo, y para que ese financiamiento venga a Chile y sea atractivo, tiene que ser con un tipo de cambio bien depreciado, muy, muy depreciado, de tal forma de pensar que más adelante esa cuestión va a darse vuelta y va a generar entonces una compensación por el lado de lo cambiario. Porque parece que no es tan atractivo venir hoy día a Chile, básicamente a niveles de tipo de cambio mucho más bajo que eso.
Perfecto. Oye, y también yendo al tema de como también más filosófico de lo que está pasando con China, que la verdad es que viendo todos los días el diario últimamente, formándose allá, están como incluso Xi Jinping está medio estresado con el tema de la economía. Hay un tema que es estructuralmente muy fuerte, que ya se ve en los edificios, o sea, los edificios fantasmas, ciudades fantasmas completas. El sistema central de información chino ha mantenido todos estos problemas más o menos ahí debajo de la alfombra, pero ¿cuál podría ser el punto de quiebre de un gobierno autoritario que está lleno de plata todavía? Las reservas chinas son relevantes, por lo tanto podemos concluir de que China tiene para más tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que esta discusión ha ocurrido hacia atrás, sí. Y básicamente es la discusión de un gobierno, al menos en ciertas decisiones centralizadas, y una de las decisiones importantes centralizadas es favorecer ciertos sectores económicos en base a crédito barato. Eso ha sido una de las cosas que ha marcado el proceso económico de China ya varias décadas, y que en esta idea se favorecieron ciertos sectores con crédito barato que no eran tan rentables. Ahí tú hablabas de lo inmobiliario. Oye, yo he escuchado a esta gente decir, mira, esta idea de que en los últimos 30, 40 años China era un privilegiado en términos de costos para los textiles, tampoco era tan cierto, porque en el fondo habían en la zona focos incluso con mano de obra más barata y mejores para hacer ese tipo de cosas, como Vietnam, otros países del mundo con fuerte población, y que entonces a nivel centralizado estas decisiones de crédito no fueron tan sanas. Pero esa discusión ha estado hacia atrás, y ¿qué es lo que ha pasado? Que básicamente a través de, como deciste tú, grandes ahorros o reservas del gobierno chino, eso básicamente se han hecho los castigos, el Estado se ha hecho cargo de eso, y han salido. Hoy día probablemente con algún dolor es de nuevo la misma situación, pero va a tener un costo fiscal más o menos importante, y eso es probablemente lo que termine pasando con China.
Finalmente me acuerdo como símbolo de eso también lo que están alegando los fierreros acá en Chile, de que los aceristas, de que el acero chino llega subsidiado, y por lo tanto si llega subsidiado un gasto más del Estado para una distorsión en la economía. Dejemos el tema acá, Sebastián Cerda, economista y socio de Econsul. Muchas gracias y saludo a los amigos de Econsul, como siempre, Sebastián.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Sebastián.
Bien, Rex.